Libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Ahora, en esa parte de Lucas, Cristo está aprovechando bien de su tiempo, porque ya está en el último año de su ministerio. Y es muy evidente que deseaba extender su reino con toda eficacia. Versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Dice, después de estas cosas, pero ¿qué cosas? Para los que no estaban aquí en la semana pasada, para captar el contexto, tenemos que ver otra vez cómo el capítulo anterior terminaba. En Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo sabía que éste tendría tiempo con el camino riguroso del ministerio. Y dijo a otro, sígame. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despide primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es que Cristo necesitaba seguidores que eran serios, capaces de estar productivos, y no simplemente personas que tenían un compromiso superficial que a lo mejor iba a desvanecer en tiempo. Jesús deseaba personas que entendieron la importancia de la misión. Otra vez uno. Después de estas cosas, designó el Señor también otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Esos eran diferentes de los 12 que mandaba antes. Muchas de las instrucciones son los mismos, pero nosotros no debemos de aspirar a todos los dones de los apóstoles, porque ellos, los apóstoles, eran llamados a un tiempo especial para dejar un fundamento para el edificio de la iglesia. Como dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles pusieron el fundamento. No tenemos que poner otro fundamento en cada generación. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que los apóstoles y los profetas eran una categoría especial. Pero estos 70 eran más como nosotros, personas normales y corrientes. Y por lo tanto es correcto aspirar a lo que ellos pudieran hacer. 2. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Existe mucho trabajo, pero solamente pocos obreros. Pero esto tiene remedio. Tenemos que orar que Dios mandara más obreros a su mies. Es que saliendo para compartir el mensaje puede ser difícil para algunos. Muchos tienen miedo de hablar con personas desconocidas, pero dichosos los ojos de los que han visto que eso es muy importante y no tan difícil como se creen. En nuestra iglesia hay más mujeres que salgan que hombres. Pero no es correcto impulsar a los hermanos haciéndoles sentir culpables y no pueden hacer esto con gozo. Pero siempre todos pueden orar por esto. Que Dios levantara más personas con el valor y un poquito de preparación para avanzar en misión. Versículo 3. Id. Quiere decir, tenemos que ir. Hermanos, los pecadores no están buscando una iglesia para estar confrontados con sus pecados. Como los delincuentes no están buscando cómo llegar a la estación de policía. Se están escondiendo. Por eso dice, ir. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Cristo era muy honesto. Esto puede ser peligroso en algunos casos. Hay gente que no quiere nada que ver con la palabra de Dios. Y hay otros que han tenido malas experiencias en diferentes iglesias. Pero vale la pena hacer la obra. Amén. 4. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En este caso, el Señor deseaba ver a sus discípulos confiando completamente en Él, por todas sus provisiones. Y a veces, preparar por un viaje, uno puede gastar mucho tiempo asegurando que está llevando todo lo necesario, con maletas y mochilas. Pero Cristo sabía que el tiempo era corto. Y es muy fácil malgastar tiempo cuando uno debería de estar esparciendo la semilla. Y podemos experimentar esto saliendo para evangelizar y después pasando mucho tiempo hablando entre nosotros. Por eso dice, a nadie saludéis por el camino. Un saludo en aquella cultura, y tal vez en la cultura donde usted crecía, pero un saludo puede consumir toda la mañana, hablando de la familia, sentado con otros para una comida breve, en muchos casos, y después la mitad del día ha escapado. Pero esto sería perder el enfoque de la obra. Estaban anunciando el reino, y no simplemente formando amistades. 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Esta era una bendición y tenía la autoridad de conferir esa bendición. Y muchos iban a entenderla así, captando la importancia de la misión. 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Si la bendición no se encontraba lugar en una casa, sería evidente en poco tiempo. 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no paséis de casa en casa. Hermano, no tenían que ofrecer disculpas por los gastos de la comida, ni por del alojamiento, porque era justo que se apoyen en algo con la importancia tan alta y algo tan grave como el destino eterno de las almas. Y si estaban pasando de casa a casa otra vez, esto causaría una gran pérdida de tiempo. Tiempo robado de la misión. 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciben, comed lo que os pongan delante. Esto no es uno de mis versos favoritos. Una vez estuve con un grupo cerca de Tijuana, México, y comí un pozole que me dejaba enfermo. Y hasta la fecha, después de muchos años, jamás he comido el pozole otra vez. Estuve un poco nervioso una vez, muy cerca de la frontera de Ecuador, porque ahí comen un animalito que se llama el cuy, y seguramente visitando ahí, esto sería servido. Pero el verso está ahí, está muy claro para los misioneros. Hay que comer lo que ellos pongan delante. Y no es una sugerencia. 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciben, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La gente tenía que saber que se tenían que ver que han tenido un gran privilegio de tener el reino de Dios tan cerca de ellos. Muchos pueblos han vivido por siglos en la pura oscuridad, en la superstición y en toda forma de hechicería. Pero dichosos son los ojos que pueden ver el valor de la verdad del reino. 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciben, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En amor, se tenían que comunicar a ellos la realidad de lo que estaban rechazando. Es posible que unos iban a lamentar ese rechazo por todos los siglos de la eternidad. Y francamente, hermanos, tal vez no es tan correcto simplemente decir: oh, ok, Dios te bendiga de todos modos, si no quieres cambiar tu religión. No es un asunto de cambiar la religión, es un asunto de recibir o rechazar la verdad. Es que ellos tienen que sentir el valor de lo que están perdiendo. Es que han tenido la oportunidad de entrar en el reino de Dios, el reino de Cristo. Y lo han tratado como poca cosa. Es importante que sepan que su rechazo ha sido un desastre total. Ha sido un desastre incomparable. 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Lo que pasaba en Sodoma era bien conocido a todo el pueblo judío, y vamos a examinar solamente una porción en Génesis 19:6. Los ángeles vinieron para hablar con Lot, y Lot estaba escondiéndolos en su casa. Dice: entonces Lot salió a ellos, a los sodomitas, a la puerta, y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, y os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Qué buen padre, ¿verdad? Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: ¡quita ya! Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían violencia. No, los sodomitas no hacen violencia. Se hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, esto está hablando de ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. No dijeron: oh, tal vez debemos de abandonar eso. No, seguían. Los sodomitas nunca desistan. Los sodomitas eran los peores en la mente de los judíos. En el Nuevo Testamento, lo que pasaba en Sodoma y Gomorra era presentado como un ejemplo del infierno. Dice en Judas 7, el libro de Judas solamente tiene un capítulo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los sufrimientos de los sodomitas estaban presentados como insoportables, como un ejemplo del infierno. Pero los que rechazaban el reino de Cristo iban a sufrir bastante peor, miles de veces peor que Sodoma. 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable para el castigo de Sodoma. En aquel día, eso está hablando del día del juicio, al fin de los siglos. Y os digo que en aquel día será más tolerable al castigo de Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han hecho en vosotros, es un territorio donde venía Jezabel, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Es que simplemente tenían que entender la magnitud de su error. Rechazar a Cristo no es poca cosa. Cristo siendo tu única manera de escapar de las consecuencias eternas de tu pecado. Eso estaba muy claramente presentado en el libro de Hebreos, donde unos judíos estaban tentados a abandonar la fe cristiana porque las cosas eran difíciles y querían regresar al judaísmo, que ya estaba cancelado. Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ellos querían regresar a sacrificar animales. Esto estaba abolido, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, es Dios hablando, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En fin, no es poca cosa rechazar o aún abandonar la fe de Jesús, sino que es un catástrofe eterno. Y según las Escrituras, esto es algo que tenemos que comunicar a los pobres ignorantes. Y dichosos los ojos de los que pueden ver y aplicar estas realidades a sus vidas. 15, regresando al texto de hoy. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Es que Capernaum ha recibido muchos milagros, mucha enseñanza preciosa, pero si no se aprovecharon de esa dicha oportunidad, el costo a ellos sería infinito. Así que no es poca cosa tratar las enseñanzas bíblicas como algo de poco valor. Haciéndolo puede estar sumamente peligroso. Y en amor, Cristo siempre hizo todo esto muy claro. 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, por esto andamos en serio. ¿Pero qué quiere decir esto? Una vez más, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué estás diciendo? Cuando estamos mandados por el Señor como sus embajadores, y cuando presentamos el mensaje con fidelidad a las Escrituras, Cristo dice, no yo, sino el Señor, que rechazando nuestro mensaje es rechazar a Dios, con todas las consecuencias que conlleva esto. 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hermanos, como seres humanos no tenemos ningún poder ni autoridad sobre los demonios. Pero por la autoridad que Cristo ha delegado a nosotros, hasta los espíritus inmundos tienen que sujetar a nosotros. Ellos no tienen ningún temor de nosotros, pero tienen gran temor de Cristo Jesús. 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Con tantas personas proclamando la verdad, Cristo veía el reino de maldad que estaba cayendo del aire donde estaba ubicado. ¿Cómo es esto que estaba en el aire, en los cielos? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, arriba. Antes del reino de Cristo, el diablo tenía un lugar muy alto, muy establecido, muy arriba de todo, ejerciendo cierto dominio sobre el mundo. Pero por el avance del reino de Cristo, esto está cambiando. Cristo tenía otra manera de explicar esto en Mateo 12 y 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, está hablando metafóricamente del diablo, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando Cristo y sus discípulos estaban librando a la gente de las garras, de las cadenas del diablo, era porque Cristo tenía el diablo atado. Y por esto, cuando ves a la gente entrando en el reino mostrando esto por su bautismo, es porque el diablo está perdiendo su botín, despojado. Dichosos los ojos de San Pablo, que pudiera ver esto claramente, no como la confusión del pesimismo del moderno que ha infectado tantos cristianos, sino Pablo dijo, llegando al fin del libro de Romanos, dijo en Romanos 16:20, y es una promesa, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En poco tiempo los cristianos tomaron control del Imperio Romano. Es que Cristo nos ha dado poder sobre estos seres infernales, pero esa autoridad delegada. 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por eso andamos como personas serias. Esto no es solamente un juego, un deporte. Estamos trabajando en los asuntos eternos. 20. Pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto no era una prohibición total en contra de regocijar por esto. Es una manera de hablar. Cristo hablaba a ti para establecer la prioridad de las cosas. Por ejemplo, en otro lugar, Cristo dijo en Juan 6:27, trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto no prohibía todo trabajo por la comida natural. Si era así, los hermanos seríamos mucho más delgados, ¿no? Pero hay otra comida que es más importante. 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es mucho más bello entender que nuestros nombres estaban escritos en los cielos, y esto antes de que el universo era formado. Eso es algo mucho más digno de nuestro gozo. 21. En aquella misma hora, Jesús regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cristo vio todo esto como magnífico. Los muy sofisticados, entrenados por las universidades de los fariseos, eran excluidos de esa revelación. Y los que tenían la fe de los niños, aun con poca educación, estaban recibiendo todos los tesoros. San Pablo también entendió esto diciendo en 1 Corintios 1:26, pero mirad, hermanos, vuestra vocación, como éramos llamados. Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios. Está hablando de nosotros, no tratando de insultarnos. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, o nosotros otra vez, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios en su gloria siempre va a aplastar a los orgullosos, y para el Señor Cristo Jesús esto era cosa magnífica. Por esto era bien para él nacer en un pesebre, lanzando su llegada en la pura humildad. 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Los que estamos salvados, hemos sido salvados solamente por la voluntad de Dios, y no por nada en nosotros. Y por esto estaremos siempre glorificando su nombre. Desafortunadamente hay muchos que no pueden ver esto, pero dichosos los ojos, tus ojos, si Dios ha revelado todo esto a ti. Última parte, 23, estamos cerrando. Y volviéndose a los discípulos, le dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven. Es una bendición muy bella que ha entrado en el idioma de español, de España y todos los países latinos. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros hemos sido los recipientes de grandes privilegios, y bienaventurados los que vivan conforme a esto. Conclusión. Y si es tu deseo manifestar todas estas realidades sublimes en tu vida, viviendo como un serio en Cristo, no continuando como un discípulo superficial, sino un productivo en el reino de Cristo, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ha sido muy rico pasando tiempo en ese libro de Lucas. Ayúdanos, Señor, a pasar el día, la tarde, meditando en estas cosas, Señor, recibiendo todo el jugo contenido en ese pasaje, Señor. Y ayúdanos a vivir apreciando los privilegios que hemos recibido de tu mano. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos.